Buscador. Esta noche, sí, esta noche. Cuando pasaban paisajes en ráfaga, árboles desvaídos, mar, llanuras, en el cuarto en penumbra te he sentido. Eras la estatua de sal con el rictus amargo de los pesos ancestrales. ¿Cómo arqueabas tu boca anegada en estos pozos secos de las sombras? Firme estatua de sal allá en el borde, absorbía sueños que iba destilando mi boca semiabierta, frases sueltas. Absorbía sueños y palpabas noche. Cuando vino el día nuevo, sonreíste y te marchaste errante por la luz, libre, libre. Con el poema En el cuarto en penumbra te he sentido, de la poeta Elena Andrés, comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Elena Andrés reside en Madrid. Es una de las poetas más representativas de la generación de los 60. Tiene diversos libros publicados, entre los que destacamos Dos caminos, Desde aquí mis señales o Paisajes conjurados. Pero para comenzar a conocer su obra, la obra de Elena Andrés, nada mejor que una antología publicada por la editorial Torremozas con el título Talismán de identidad. Hoy en Rincón Literario, en nuestra sección Poetas Actuales, hablaremos y leeremos poemas de Francisco Domene, de la mano, como siempre, del también poeta Enrique Gracia Trinidad. En nuestra sección Poetas Clásicos nos introduciremos en el romancero con el profesor Juan Victorio. Y en nuestro espacio Tus poemas por las ondas leeremos los poemas seleccionados para hoy. Nos los han enviado el poeta Agustín Torres desde Sevilla, el poeta Santiago Solano desde Madrid y la poeta peruana residente en Barcelona, Lidia Kishimoto. Tomen nota de la dirección y el teléfono del programa para enviarnos cuanto antes sus creaciones.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Poetas actuales. Y en nuestra sección de poetas actuales dentro de Rincón Literario vamos a hablar hoy de un poeta llamado Francisco Domene, que nos lo trae, lógicamente, Enrique Gracia Trinidad. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días,
Edith. Vamos a hablar de Francisco Domene. Es un poeta granadino que nació en 1960 y que, bueno, pues no es demasiado conocido entre los lectores, a pesar de que tiene muchos premios literarios y además importantes y varios libros publicados. ¿Qué semblanza nos puedes hacer de Francisco Domene?
A mí, Paco Domene, como me gusta llamarle, este granadino realmente ingenioso y atrevido escribiendo, me gustó desde el primer momento en que lo leí. Yo me acuerdo que lo conocí el año que él ganó el premio Blas de Otero aquí en Majadahonda, en Madrid, un premio notable, importante, y me quedé tan sorprendido con su poesía que no pude por menos que intentar localizarle, hablar con él. Ahora tengo perdido el trato, pero tengo que volver a localizarle. La verdad es que es un hombre que ha trabajado además mucho por la poesía, hace cosa de poetas jóvenes andaluces en el ayuntamiento donde vive, él reside en la zona de Almería, y la verdad es que tiene un lenguaje absolutamente personal. Esto es lo que se llama un poeta con una voz suya, auténtica.
Voz propia, ¿no? Ingenioso y atrevido, dices que es Francisco Domene. ¿En realidad qué crees que quiere expresar con su poesía?
Él quiere expresar el mundo que le rodea y su propio mundo interior, que es lo que quieren hacer, yo creo, todos los poetas. No solamente hablar, el verdadero poeta no solamente habla de sí mismo, en general habla también de todo el mundo que le rodea. En función de él o en función del mundo en general.
Claro. Y si habla de sí mismo, como dicen los grandes poetas, lo que tiene que hacer es distanciarse de sí mismo para hacerlo universal, ¿no?
Claro, eso sería un buen punto de partida, porque si uno se recrea en su propio ombligo de forma permanente, pues termina por aburrir a las piedras, porque los ombligos son todos iguales.
¿Se le puede, digamos, situar en algún grupo literario, en alguna tendencia poética a Francisco Domene?
Yo creo que no. Creo que va muy por libre, aunque muchos le situarían quizá en el mundo llamado de la experiencia. Lo que pasa es que lo de la experiencia, pues es también cuestionable. Como decía Leopoldo de Luis, se puede escribir desde otro sitio que no sea la propia experiencia.
¿Se puede?
Yo creo que es imposible. Él se lo hacía como pregunta y tenía razón. Claro. Así que...
Bueno, pues si te parece vamos a empezar a leer algún poema. Yo he elegido uno que me ha gustado y que se titula El poeta quiere hablar del hombre. Hablo del hombre. Me atribuyo su voz como si el hombre hubiera enmudecido, como si su laringe fuera un órgano inútil, como si de sus labios solo pudieran brotar besos o eructos. Hablo del hombre. Finjo que lo conozco. Imito su tristeza o su alegría. Voy a los sitios que frecuenta, la plaza del mercado, la oficina de patentes, los muelles, la ribera del río, la V azucarada y ácima de unos muslos, un taller de modista, un bar que huele a muchas horas lentas. Y pregunto por él, por mí, y nadie me responde, nadie hace caso. Nadie se vuelve al escuchar mi voz. A nadie importa que mi voz, doy fe, lo juro, lo repito, sea la voz del hombre. Hablo del hombre. Lanzo su descripción en los periódicos. Me oculto en las esquinas a ver si pasa. Presto atención a los noticiarios por si hablaran de él. Busco cualquier indicio, huellas de uso, signos, ecos, latidos, miedo, esperanza. Marco números de teléfono. Distribuyo pasquines con su imagen, pero nadie responde. Como si todo el mundo hubiera enmudecido, como si nadie comprendiera nada, como si al otro lado del poema y a este lado del poema no hubiera nada. Ingenioso y atrevido dices, pero yo creo que además de eso tiene un sentimiento, tremendo, ¿no?
De nivel de introspección, de ver el mundo. A mí me parece un poeta, ya te digo, de lo más interesante que yo recuerdo en la parte de la península ibérica. Claro, otra cosa es toda América, que hay tantos miles de magníficos poetas.
Por supuesto.
Pero aquí
claro.
En España me parece uno de los poetas más a tener en cuenta.
¿Qué libros podrías recomendarnos para que nuestros oyentes empiecen a buscar?
Pues el premio Ciudad de Irún, es un premio precioso que se llama Propósito de Enmienda, que concretamente es un libro de poemas más intimistas, ¿eh? Sería Propósito de Enmienda del premio Ciudad de Irún, o en DVD, por ejemplo, en DVD Poesía, que más se escribe, El Cristal de las Doce.
El Cristal de las Doce, sí. Bien.
Que fue premio Ciudad de Burgos también. Todos los libros están publicados por premio.
Recomendamos entonces dos libros, Propósito de Enmienda y El Cristal de las Doce, de Francisco Domene. A mí me gustaría, Enrique, que nos leyeras también algún poema que te haya gustado mucho.
De otro libro, yo lo voy a leer, de Falso Testimonio, y es un poema que atrevidamente habla de los grandes, supuestos grandes poetas que hay que cuestionar, ¿no? Los grandes escritores de su generación. Elefantes con vaqueros. Son hijos y herederos de padre conocido, aunque algunos afirmen que son el resultado de una maniobra de autocreación. Sus respectivas madres, qué lástima, penaron al parirlos porque todos traían hogazas de 2 kilos bajo el brazo. Según se sabe, muchos, además, ya blandían en su mano derecha una pluma afilada y un diploma de mérito. Crecieron por los claustros de los Stella Maris y de las niñas nobles. Engulleron enormes cantidades de glorias de Santa Catalina. Padecieron complejos como el del rey Edipo, como el de Melibea o Robín de los bosques. Pero los superaron. Al mismo tiempo, todos qué rara coincidencia tan enternecedora, fueron muy clandestinos, solidarios y cómplices los unos con los otros, hasta que percibieron claros signos de artritis en el alma y en el puño cerrados. Escriben y reescriben, sobre y como los ángeles. No están equivocados, al contrario. Acreditan saberlo todo sobre los sentimientos. ¡Qué bien! Los sacros, los dorados elefantes de mi generación.
Con cierta ironía también, por supuesto. Con
una ironía tremenda ese poema.
Un poeta que habla de los poetas actuales.
Poetas o de determinada gente, ¿no? Que se comprometió en su momento con sus vaqueros y tal, y que se han convertido en vacas sagradas,
¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que a nuestros oyentes les ha quedado claro que hay un magnífico poeta en Francisco Domene, que hay libros estupendos que ellos pueden comprar. Y que, bueno, pues que los encarguen, como decimos siempre en las librerías, porque hay veces que es difícil encontrar libros de poesía, pero los libreros son encantadores y pueden buscarlos donde sea. Propósito de enmienda y El cristal de las 12, de Francisco Domene. Enrique, Gracia, Trinidad, pues muchísimas gracias por estar, como siempre, los sábados por la mañana despertando a nuestros oyentes con poesía. Te espero el próximo sábado.
Nos vemos.
Poetas clásicos. Hoy en nuestra sección de poetas clásicos vamos a hablar de los romances y, bueno, pues lo vamos a hacer en esta mañana con Juan Victorio, profesor de la UNED, profesor de literatura. Buenos días, Juan Victorio.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es un romance?
Bueno, un romance es una composición en verso. Es una composición que tiene un número indeterminado de versos, tantos como exige la historia que se cuenta en ella, ¿no? Entonces lo importante es ver qué historias se cuentan en ellas, cuál era la importancia del romance. Y el romance tenía la importancia de ser, entre otras cosas, un medio de comunicación que era a la vez literario, se contaban historias en ellos, y también histórico, por cuanto en muchos casos se hacía referencia a acontecimientos de la corte. Es decir, que ocupaba lo que hoy ocuparía la literatura y también la prensa.
Claro, o sea, que es literatura popular en cierto modo, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, pero hay que precisar lo que significa popular.
Pues porque, precisarlo, sí.
Sí, sí, porque popular podría ser malinterpretado. Popular significa que le interesaba a todo el pueblo. No que interesaba solo a la gente de un pueblo o de una aldea, o sea, a lo rústico. No hace en absoluto alusión a lo rústico. Y eso tiene su importancia, por cuanto se ha creído que es que el pueblo hacía romances. El pueblo no hace romances. Los romances los hace un autor muy culto. Y los hace pensando en el pueblo, pensando en los gustos del pueblo. En ese sentido se puede decir que es popular. Y además hay otra connotación que hay que tener en cuenta, porque lo que se puede observar por los romances, tanto de contenido lírico como de contenido histórico o cualquier otro contenido, tiene la gracia de que generalmente tratan temas que en principio van en contra del poder. Son una literatura subversiva. Por cuanto, cuando se habla de amores, pues se habla siempre de amores adúlteros.
Como siempre,
amores.
Juan, en los últimos programas hemos estado siempre hablando de los mismos tipos de amores, ¿eh?
Claro, claro.
La literatura de los siglos, de hace varios siglos, es así, vamos.
La literatura popular, sin duda. Por cuanto, se dicen cosas que están en contra de lo que está ordenado por la Iglesia, si se trata de costumbres, o condenados por el trono, por cuanto se trata también de rebeldías. Los romances son composiciones en los que la gente se autoafirma como persona. Entonces, digamos, se saltan todo tipo de prohibiciones. Y por eso gusta tanto al pueblo. Por eso el pueblo los aprende. No es que las historias sean solamente bonitas o no. Es que, además, el pueblo se identifica con las posturas de los diferentes personajes. Y claro, eso hace que estos poemas, estos romances, tengan un éxito enorme, atraviesen los tiempos y sean, pues, unas de las bases más importantes de nuestra literatura.
Claro. Dices, Juan Victorio, que el pueblo los aprende. Yo imagino que los aprende también, aparte porque son hermosos y son historias, porque tienen una rima y un ritmo especial, el romance. Entonces es fácil recordar, memorizar.
Claro,
¿no?
La composición estrófica tiene un objetivo bien claro. Primero, los versos son los octosílabos, que son, digamos, versos cortos, versos que suelen más o menos acoger una frase entera, sí, de manera que se retenga verso con frase, y además tienen una rima asonante, que es una rima, digamos, pobre, es decir, solo se igualan los elementos vocálicos. Todo esto tiene como objetivo el que el juglar los pueda recitar de una manera
ágil, ¿no?
poco problemática, uh-huh, y que además el pueblo, la gente, el receptor, los pueda aprender de memoria, porque estos son de transmisión oral. Claro. Eso tiene su importancia. Tiene su importancia en tanto en cuanto se tiene que mirar la estrofa y los medios para que se conserven en la memoria, y tiene también su importancia en el sentido de que al ser oral es muy difícil que se les prohíba. Claro. Por cuanto la oralidad es imposible de tener. Es una especie de lo que ocurre con los chistes. Se pueden decir chistes irreverentes contra cualquier persona, y eso no hay persona ni autoridad que las detenga.
Claro.
Por eso el romance tiene tanto éxito.
¿Cuándo aparecen? ¿De qué siglo estamos hablando?
Bien, esto es una de las grandes cuestiones que tiene planteada la filología. Desde luego, si hay que atenerse solo a la primera aparición por escrito, son ya bastante tardíos, finales del 14 y 15. Pero esto solo puede explicar precisamente el momento de su aparición escrita. Pero por la temática que desarrollan y por la esencia misma del romance, romances tuvo que haber desde el primer momento en que se es capaz de expresarse en una lengua. Uh-huh. Así que yo no tengo ningún inconveniente en pensar que los romances son bastante anteriores a ese siglo XIV. Y por otra parte, yo me apoyo sobre todo en el hecho de que hay muchos de ellos tienen carácter noticiero. Entonces, el carácter noticiero tiene que hacer alusión a algún acontecimiento. Claro. Y para que un acontecimiento llame la atención, está claro que se tiene que referir a un acontecimiento temprano, próximo en el tiempo, no tres o cuatro siglos más tarde.
Claro.
Eso por una parte. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchos de los romances se desprenden de otras leyendas que son muy anteriores al siglo XIV. Entonces está claro que ese tronco o ese documento que tenemos escrito sobre una historia es posible que también la tuviera oral, es más que posible, y que además esa oralidad tuviera una versión diferente.
Uh-huh. ¿Y cuál es, Juan Victorio, la longevidad, digamos, de los romances? ¿Hasta cuándo han durado?
Pues,
¿o todavía se escriben romances?
Todavía se escriben romances. Sí, acabo de decir que los primeros romances pudieran haberse creado pues al principio de nuestra lengua. Uh-huh. García Lorca está escribiendo
romancero
todavía,
gitano, por
está
supuesto.
Todavía escribiendo romances,
claro, claro,
por no hablar después de los de la Guerra Civil y tantos otros romances. Es precisamente esa gracia que tienen de que se transmiten oralmente y que dicen cosas que impactan muchísimo, y que además se aprenden con facilidad y se pueden cantar. Uh-huh. Por lo tanto, tiene todas las de ganar acerca de en su competencia con cualquier otro metro. No hay verso más tradicional que el octosílabo, ni composición más antigua que el romance. Uh-huh. Vence a todos.
Has estado hablabas antes de que, bueno, pues que pueden ser líricos, históricos. Hablemos de los temas de los romances, o del tipo de romance.
Pues sí, hay precisamente los romances que, como digo, cuentan todo tipo de historias. En este tipo de historias se pueden hacer grandes grupos. Por ejemplo, hay un grupo que es lo que nosotros llamamos como líricos, pues en donde se habla sobre todo de amores desgraciados o felices. Hay también romances históricos en donde se hace alusión a personajes y acontecimientos históricos también. Hay también romances, digamos, de tipo más novelesco, como lo que conocemos como materia de Bretaña y materia de Roma, en donde se hace alusión a personajes mitológicos, como se ve. Uh-huh. Hay romances para todo, por no hablar de los religiosos.
Claro. Juan Victorio, me has dado un poema para leer, un romance. ¿De quién es? ¿De qué época es?
Bueno, los romances son todos anónimos, esa es su gracia. Uh-huh. Y son anónimos precisamente...
Como los chistes.
Como los chistes, exactamente. Porque aunque en el momento de su composición se supiera quién era,
claro,
ese
poeta, se perdió.
Pero se pierde por cuanto el romance tiene éxito y cada uno lo reforma a su gusto y cada uno lo hace suyo, uh-huh, como los chistes.
Pero esta es una mujer, ¿no?, la que habla.
En muchos de los romances la que habla es la mujer,
a ver,
obviamente.
Como siempre.
La mujer no puede estar callada.
Por supuesto que no. Bueno, pues un poquito de música y voy a intentar leer este poema así en medio castellano antiguo, ¿vale?
Vale.
¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas de mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un falcón en la mano la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda y la jarcia de un cendal. Marinero que la manda diciendo viene un cantar, que la mar facía en calma, los vientos hace amainar. Los peces que andan en el fondo, arriba los hace andar. Las aves que andan volando, en el mástil las faz posar. Allí fabló el conde Arnaldos, viene oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Juan Victorio, muchísimas gracias. Te espero el próximo sábado con más romances.
Sí, sí, yo siempre traigo un romance encima.
Buenos días.
Buenos días.
Tus poemas por las ondas. Y en nuestra sección Tus poemas por las ondas vamos a leer hoy tres poemas seleccionados esta semana. Pero antes les recuerdo que si desean participar con sus poemas tan solo tienen que enviarlos a nuestro correo electrónico echeca@paz.uned.es. echeca@paz.uned.es. Los requisitos para participar son que los poemas estén escritos en castellano, o si están en otro idioma nos lo envían también traducido, que sean inéditos, es decir, que no hayan sido publicados en libro tradicional, valen aquellos poemas que están publicados en internet o en revistas literarias. Otro requisito, no nos envíen su currículum, porque aquí en este programa, ya lo hemos dicho muchas veces, no seleccionamos los poemas por la carrera literaria del autor o por sus premios, simplemente nos interesa el buen poema. Bueno, pues el primer poema seleccionado para hoy nos lo ha enviado el poeta Agustín Torres desde Sevilla. El título, Ítaca. Fue sencillo partir, mas qué duro regresar, volver cuando ya eres otro. Cuando los años te alejan de Ítaca, de ayer y de mañana, y también de ti. Cuando la distancia te promete otra y el tiempo sabe a hueco, a espacio nunca recorrido, a todas las cosas que con la vida sueñan y en los sueños viven. Cuando ya no quedan cíclopes y en la isla de los ángeles son bárbaros, criaturas de un dios caído, enterrado en alas. Cuando se pierden las voces y regresan los ecos, vacíos que fueron algo, quizás un surco, una nación de muertos o un hombre para recordarlos. Cuando no importa por quién ni cómo eres amado. Penélope o sirenas, ¿qué más da? Cuando el amor termina en las márgenes todas, en el silencio del agua y en las ciénagas, cuando vivir es no llegar nunca, y el final te sorprende al otro lado del mundo, por los viejos raíles del último tren a Ítaca. El siguiente poema seleccionado para hoy es del poeta Santiago Solano, que nos ha escrito desde Madrid. El título, Canción de despedida. Se eclipsa lentamente la esfera de mis datos. Las amapolas del río llegan con hechuras imposibles. Es la caída violenta de la luna y el bog. Los teleinyectores y el aliento del cielo languidecen en el ojo de las IAs. Y los niños de la nave inhumana no saben que ella vivirá para siempre y que está demasiado lejos, en la amargura devorada de los hombres. Hay una hostería antigua sumergida en el pozo del adenista y una secuencia de humo que apura la última hoja del olmo. Afuera cae el abismo de la quietud y la realidad es una lluvia de diamantes y vibración como mi sangre sobre la estrella. Ah, el afecto consumido y el pan blanco y la leña y ese brotar casi humano del horno de la vida. Ahora la mentira no se puede comprar. Ahora el tiempo no tiene asidero. Es el final del viaje, la carta blanca en el labio hirsuto del vendaval, las sendas y las montañas navegando en la linde de la sombra. Y todo, porque la verdad absoluta es que estoy solo y soy viejo e ilumino el mundo desde atrás con la voz extinta de este cantar antiguo. El último poema seleccionado para hoy nos lo ha enviado la poeta peruana Lidia Kishimoto desde Barcelona. El título, Soliloquio. Pero sucede que llego a casa de tanto andar sin tu mano. Y sucede también que a cada hora algo se desplaza de mí al silencio, de mí al silencio de tus pasos. Y debo esperar que cambie la luz, y aún sin ti, de lo inexacto a lo inefable. Y un guiño, una frase bajo la lluvia descalza, no es suficiente. Y en cada grito, cada murmullo, cada astro desdibujado en la acera. Pienso en la fragilidad de mi dulce ángel de cabellos tristes, de este asombro que es el eco de mi sangre dispuesta a desaparecer para siempre bajo el ruido ensordecedor de la casa vacía que me cobija al poniente, como un sol muerto, una mentira gris. Esta náusea es mía, el ser imposible, el que parte en dos el océano y nos deja a la deriva, frívolos y desollados. Ese incendio que nos bautiza con otros nombres y donde el amor se reviste a llorar sobre tu pecho y aún sin ti, vagando sola por la plaza y el temblor del viento, vagando en la embriaguez de las horas, todas tullidas de promesas inconclusas. Así, con la presencia de lo inerte, lentos círculos de olvido, y aún sin ti, y aún contigo. He esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Volvemos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España y en directo para todos los países en nuestra página uned.es. En el control de sonido ha estado Leire Escalera, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.